En la noche del domingo primero de junio, minutos después que se confirmara su triunfo en la elección interna del Frente Amplio, Tabaré Vázquez presentó públicamente una lista de 10 medidas que adoptará en caso de llegar por segunda vez a la presidencia de la República. La número 3 es la que hasta ahora ha generado más sorpresa, comentarios, críticas y hasta burlas. ¿De qué se trata? De entregar una tablet a cada jubilado del Banco de Previsión Social. Vázquez explicó que el objetivo de esta propuesta es promover la inclusión digital de los ciudadanos. Y desde entonces, en cada una de sus apariciones públicas, se ha referido a esta idea y la ha defendido, con argumentos y con energía. Llama la atención que este tema se ha convertido en un foco de polémica en sí mismo, que ha dejado a un costado a otros asuntos de la campaña que podrían considerarse más de fondo. Por eso, hoy nos enfocamos en él. Por eso, vamos a tratar de conocer qué hay detrás de ese anuncio. Y para eso vamos a conversar con el ingeniero Miguel Brechner, presidente del Centro Ceibal, integrante del equipo de asesores del candidato del Frente Amplio. Ingeniero Brechner, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, gracias por participar, hacerme participar.
¿De dónde salió esta propuesta que, como tal, no figura en el programa de gobierno de Frente Amplio aprobado en su momento por el Congreso?
No, esta fue una idea hace un tiempo atrás que el presidente Vázquez había manifestado, que le parecía una cosa importante a realizar, y se materializó dentro del discurso del 1 de junio como parte integral de una serie de medidas, porque si usted recuerda, en el 1 de junio él habla de la descentralización. Y la descentralización solo es posible si hay un proceso por el cual los trámites se puedan hacer desde cualquier lugar en forma digital. Entonces él después habla de que en su gobierno todos los trámites de empresas públicas van a poder comenzar en forma digital. Y ahora, si uno piensa en ese contexto, es muy difícil pensar que una población que está muy incluida digitalmente tiene un pedazo de su población que no está incluida digitalmente, que es la parte de los jubilados. Y por eso él hace el planteo claro, donde dice que la solución al problema de la inclusión a nivel nacional hoy es resolver el problema de los jubilados, o digamos la tercera edad, y su inclusión digital. Eso provocó después mucho ruido, mucha burla, que podríamos analizar por qué se dan esas cosas, pero si uno quiere que en este país la gente esté descentralizado, y si uno quiere que en este país todos tengan acceso a los mismos derechos, hoy tenemos que resolver los quintiles de la población más humildes en el sector de los jubilados. O sea, la inclusión digital está resuelta a nivel de niños, adolescentes y familia, por lo que fue el Plan Ceibal como impulsor, hizo que muchas familias de bajos recursos pudieran tener computadora o acceso a la tecnología en su hogar. Déjeme darle un dato nomás para que la audiencia entienda. Si tomamos a nivel país, el 76% de las personas a nivel general del Uruguay tiene acceso a tecnología de computación en su hogar. El 20% más rico, ese 76% se transforma en un 87%. Y el 20% más pobre, ese 76%, se transforma en 77%. Quiere decir que casi no hay diferencia en los quintiles, y obviamente algunos tienen un poquito más y otros tienen un poquito menos. Ese mismo análisis, cuando nosotros llevamos a las personas de más de 70 años, llega a un 40%, 37%, la gente tiene acceso a tecnología. Y la diferencia entre el 20% más rico y el 20% más pobre es 4-1. O sea que hay un problema no resuelto en el Uruguay, y el doctor Vázquez lo dice cómo resolverlo.
Usted escuchó, por ejemplo, la crítica de Constanza Moreira a propósito de las 10 medidas que Vázquez anunció esa noche, ¿no? Dijo, ningún plan de gobierno debería ser hecho por el candidato a presidente y 3 asesores más. Los planes de gobierno necesariamente deben ser hechos con la consulta a la fuerza política. Lo del 1 de junio fue como poner la carreta delante de los bueyes. ¿Usted?
Yo sobre esa discusión prefiero no participar, porque es una discusión que no le agrego nada. Yo creo que ella ya dijo sus puntos, la presidenta del Frente Amplio dijo su punto, el doctor Vázquez dijo su punto, y yo creo que en esta campaña que hay de aquí al 26 de octubre no agregamos cómo se realizan las ideas y quién las propone, porque hay muchas ideas que después van cambiando y obviamente la fuerza política participa de muchas de ellas, y un ejemplo muy claro es el plan Ceibal, no estaba en la fuerza del plan de la fuerza política y hoy es una de las banderas de todo el Uruguay, ni siquiera de una de las fuerzas políticas.
Ahora, justamente, ya que usted menciona el paralelismo con el plan Ceibal, cuando Uruguay decidió dar ese paso, estaba la iniciativa de Negroponte desde Estados Unidos, pero hasta ese momento no se había plasmado en ningún país como tal.
Correcto.
Digamos que Uruguay fue, entre comillas, pionero, o fue experimento, no sé cómo llamarlo, ¿no?
Fue pionero. A ver, Emiliano...
En este caso de tablets para jubilados, ¿hay antecedentes en el mundo?
Veamos dos diferencias muy grandes. Yo recuerdo como hoy, el día que fui invitado a la radio, al Espectador, y yo dije en el año 2007 que la Internet era un derecho humano, y varios de los que estaban en el panel o ahí en la discusión me tomaron como una cosa rarísima porque era el año 2007. Y eso no, hoy en día es impensable un mundo sin Internet. La gran diferencia es que en el momento que Negroponte anuncia una computadora de $100, no había computadora de $100. En el momento actual hay tabletas de un precio accesible, que tiene una serie de prestaciones que son extremadamente importantes si uno quiere resolver problemas de la tercera edad. Para empezar, una persona que hoy tiene 70 años, ayer me llegaba un tuit de un amigo, me decía, yo tengo 70 años y trabajé en las tarjetas perforadas y trabajé en la banda magnética, no somos caducos. Una reivindicación de mucha gente que está siendo destratada por esa... cosa, ese argumento de que los viejos no, y que los viejos esto, y que los viejos... No, los viejos de 70 años, pues yo ya estoy llegando casi a esa edad, no somos tan viejos. O sea, yo creo...
Evidentemente que... hay muchos integrantes de esa generación que intervinieron, como ese amigo suyo que le mandaba el mensaje, en los primeros pasos de la computación, digamos, ¿no? En los primeros pasos en Uruguay, concretamente.
Pero no me cabe la menor duda. Y yo le digo una...
Pero
cosa
también es cierto que hay una cantidad de gente de la tercera edad que está ajena, que está al margen de ese mundo.
Absolutamente, como era el caso de los niños. Ahora, yo le hago la siguiente pregunta. Este domingo es el Día del Padre, ¿está? O el Día del Abuelo fue en junio. ¿Cuánta gente le regaló a personas de tercera edad una tablet para entretenimiento o para estar en contacto? ¿A usted le cabe alguna duda que en la clase media uruguaya mucha gente le regaló a sus abuelos o a sus padres una tableta? No le cabe la menor duda, como le regalaban hace 10 años atrás a los jóvenes una computadora. Y hoy por hoy la brecha que hay entre los más humildes y los más ricos en ese área es muy alta, y la tecnología está muchísimo más madura que lo que estaba la tecnología para el plan Ceibal en el año 2007.
Pero vuelvo a la pregunta, ¿hay antecedentes? ¿Algún otro país ya hizo esto?
Pero a ver, cuando el antecedente más importante es que Uruguay tiene la bandera de la inclusión y de la igualdad como muy pocos países en el mundo. Y entonces, cada país tomó su forma de incluir digitalmente de distinta manera y con distinta filosofía. El Uruguay tiene una filosofía de apoyar y a generar equidad. Uno podría cuestionar por qué le dieron computadora a este o al otro, pero al haberle dado a todos los niños generó una movida desde el punto de vista de la inclusión digital, el impacto sobre la educación, el impacto sobre el aprendizaje brutal. Y yo le digo lo siguiente, no hay probablemente ningún país en el mundo que tenga la idiosincrasia uruguaya. Podríamos hablar del fútbol y también podríamos decir hay algún país de 3 millones que quiere ser campeón mundial cada copa y no se lo podemos explicar a los demás, y que estamos todavía amargados que no estamos en la final. Y si uno mira estadísticamente y de donde lo mire, digo, pero es así. Uruguay es muy especial. Entonces yo digo, ¿por qué Uruguay no puede decidir, como lo dijo el doctor Vázquez, que toda la tercera edad tenga acceso? Porque miremos las ventajas que eso da.
Vayamos a las aplicaciones, a la utilidad. ¿Para qué le serviría la tablet a los jubilados?
Lo primero que hay que pensar es que en el mundo de las tablets hay distintas aplicaciones tecnológicas. Lo que pasa es que la gente dice esto es muy difícil para los viejos, así en tono, o no lo van a entender, porque piensa en una tablet normal. Usted piense por un minuto en una tablet que arranca en un mundo para los viejos, o para la tercera edad, o para los jubilados, como lo queremos describir, porque yo estoy en la generación sub-70, y entonces no tengo ningún problema en... Pensemos en una tableta que arranca en un mundo especial para la tercera edad. Entonces usted tiene un área de entretenimiento, un área de medicina, un área de lectura, un área de comunicación. Yo no estoy hablando acá de espejitos, estoy hablando de cosas que hay hoy disponibles así, como se dice, off the shelf o fuera del estante para poder usar. Y entonces digo, ¿sobre qué área quiere hablar? ¿Hablemos de la salud? Hoy hay desde aplicativos que le miden el ritmo cardíaco, hasta aplicativos para tomar medicina y que le hace recordar y mire que tiene que tomar esta medicina a esta hora, y que lo tiene en cajita de distintos colores, igual que la que tiene la gente que toma muchas medicinas y tiene esas especie de valijitas con cada una de los medicamentos. Bueno, tiene lo mismo en la tableta, de tal manera que ahora tiene que tomar la roja, ahora tiene que tomar, y eso es tan difícil. O pensar que la gente tenga Netflix en su tableta, por decir uno de los servicios de cine, y pueda mirar películas cuando quiere. ¿Es tan complicado? O sea, yo siempre lo digo, mi mamá tiene 89 años y ella usa Netflix y usa Skype y usa mail. ¿Es tan difícil? ¿Por qué no le podemos dar esa oportunidad a la población? ¿Por qué el entretenimiento tiene que ser solo para jóvenes o edad media? O sea, a los 35 años está bien que los jóvenes jueguen al PlayStation y a los 75 no pueden hacer sudoku o bingo o bridge o truco estando solos en su hogar. ¿Por qué?
Usted mencionó algunas de las utilidades que podría tener una tablet en el caso de un jubilado, pero se ha hablado de otras. Usted mismo hace un rato hablaba de la posibilidad de realizar trámites en organismos públicos.
Correcto.
Pero, ¿de qué forma? En el caso de este segmento de la población.
Ayer Uruguay fue, en un report que salió de la GESIC, que da rankeado a través de la ONU de los mejores países del mundo y de la región en trámites digitales. ¿Tá? Hay una ley ahora que se votó de bancarización. Hay una cantidad de procesos por los cuales una cantidad de trámites se van a poder hacer en forma electrónica. Se va a poder comprar cada vez más en forma electrónica, se va a poder hacer trámites, iniciar trámites. Yo digo, normalmente hoy eso lo está haciendo una población, un segmento de la población, pero eso es lo que el imaginario colectivo cree. Déjeme darle un ejemplo. Cuando salió la tarjeta FAM, esa por la cual se podía recibir una tarjeta electrónica y no pagar y pagar sin IVA la prestación de asignación familiar, un tercio de las aplicaciones, o sea, de los pedidos de tarjeta FAM, venían por internet. Un tercio, estamos hablando en el quintil más humilde de la población. Entonces, ¿por qué no podemos suponer que el mundo va avanzando, los trámites se van a simplificando, y en vez de salir, bajar y hacer una cola, se puede hacer desde comprar una entrada de algo hasta acceder a una información, hasta ver, pedir un remedio en la farmacia? ¿Por qué no?
Desde la audiencia no sabe la cantidad de preguntas que están viniendo, ¿no?
Mándemelas, no tengo ningún problema.
Se las mando todas.
Como siempre.
Hay de todo, y algunas vienen con filo, como esta de Néstor, que consulta: ¿y los jubilados con la tablet van a poder solicitar un taxi vía Easy Taxi?
A mí me lo preguntan, ojalá que sí.
Claro, ese es un planteo que llegó desde temprano, ¿no?
Que dar.
No es contradictorio que el mismo...
Que no es contradictorio.
No es contradictorio que el mismo partido político promueva la extensión de la tablet a los jubilados y al mismo tiempo piense en prohibir las aplicaciones para pedir taxis.
El que dijo de prohibir las aplicaciones fue una persona de la intendencia, no fue un partido político.
Está bien, no es el partido político, pero es un jerarca de ese partido.
No nos pongamos a todos dentro de la misma. Podemos otro día discutir los aplicativos de cómo impactan los aplicativos en todo el mundo de los negocios en los últimos 40 años. Pero ¿a usted no le parece que pedir un taxi desde un aplicativo para un jubilado donde dice quién va a ser el que va a venir y cuál es el número de matrícula y aparece la foto es importante? Sea el aplicativo hecho en Uruguay, en Japón o en donde sea. Porque obviamente que el pedir un taxi también es importante para los jubilados. Y la gente le cuesta llamar a un número de teléfono y estar un rato muy largo esperando. Hay 1000 aplicativos de este estilo, pero yo tengo un aplicativo. Pedir en la farmacia un remedio, ¿es tan difícil? En la tablet. Vamos a un mundo donde cada vez va a estar más incluido a la gente joven, y cada vez va a estar más excluida a los que no tienen los dispositivos. Entre menos de 14 años, el 89% de los uruguayos tiene acceso a tecnología en la computación en la casa. Y en más de 80 años, el 31%, ahora estoy hablando de sin diferenciar ricos y pobres. Entonces, ¿por qué leer un libro o sale un libro y leer un libro no puede ser algo de que sea de fácil acceso? Y el entretenimiento para mí es muy importante. Todo el mundo tiene una forma distinta de hacer entretenimiento. ¿Por qué los jubilados, muchos de ellos en la soledad, no pueden hacerlo? ¿Usted tiene idea cuántos hogares tienen unipersonales de un jubilado ahí en el Uruguay? 85.000 hogares de una sola persona que es jubilado. ¿Por qué no hay que encontrar una solución al quiebre de la soledad y la exclusión?
Sigo, tengo con más preguntas, claro, algunas mías, otras de los oyentes, lo retomamos enseguida. Estamos con el ingeniero Miguel Brechner, estamos hablando de esta propuesta del doctor Tabaré Vázquez, según la cual cada jubilado del Banco de Previsión Social recibiría una tablet. Entre las 10 medidas de gobierno que adoptaría en caso de llegar nuevamente a la presidencia, Tabaré Vázquez anunció en la noche del 1 de junio su intención de entregar una tablet a cada jubilado del Banco de Previsión Social. Se despertó una enorme polémica en torno a esa idea. Hoy estamos profundizando en ella, estamos en diálogo con el ingeniero Miguel Brechner, presidente del Centro Ceibal. Ingeniero Brechner, usted decía, el objetivo es aumentar la inclusión digital de los ciudadanos, en particular con este segmento de la población. Y hablaba de las utilidades que podría tener la tablet, por ejemplo, para realizar trámites en organismos públicos, para entretenimiento, para el cuidado de la salud, para la comunicación. Bueno, se ha insistido también, y quizás hablemos aparte, del rubro seguridad. Ahora, una pregunta que creo que vale la pena introducir ahora es, ¿cuán bajada a tierra está esta idea? Por ejemplo, ¿se sabe cuánto cuesta? ¿Cuál sería el presupuesto de la inversión inicial y después del gasto anual de allí en adelante?
Mire, el detalle del presupuesto obviamente va a tener que estar en la ley presupuestal luego de las elecciones, pero tomemos la realidad hoy. A diferencia de otras etapas, hoy es una industria muy madura la de las tablets. En el mundo de las tablets hoy el precio es realmente muy, pero muy competitivo, los precios de las tabletas hoy, y hoy hay unos 400.000 jubilados en el área del BPS, o sea que si la tablet vale 60, 70 dólares, estamos hablando de una inversión de 30 millones de dólares, que es lo que tiene que ver en cuanto al costo de las tablets, o sea, no estamos hablando de una cifra que uno diría es exorbitante,
¿verdad? ¿Todos los jubilados recibirían esa tablet independientemente del monto de su pasividad?
No, me imagino que no, o sea, eso sí tiene que estar después mucho más especificado, quienes reciben, quienes sí, quienes no, los del BPS, bajo qué, gratuitamente, en qué valor, y si hay que pagar o no hay que pagar, eso no está en el detalle, pero creo que no es relevante el detalle. Yo lo que creo que es importante, porque a mí me
no, pero la otra pregunta es, ¿después hay un presupuesto anual?
Sí, claro, pero a ver, después que hay, o sea, cuando uno piensa que uno tiene una base instalada de 400.000 jubilados que usan un dispositivo, obviamente tiene un costo anual de soporte, tiene un costo anual de atención, tiene un costo anual, pero es un costo anual muy poco significativo dentro de los presupuestos que maneja en general el Estado uruguayo en una cantidad de prestaciones.
¿Cuándo van a estar esos números?
No, esos números pueden estar muy rápidamente, pero digamos, yo creo que lo importante es la discusión conceptual.
No,
lo importante es pensar que...
Pero permítame, en cuanto al aterrizaje...
Pero el aterrizaje, si usted me pregunta hoy, si yo me pregunta a mí, que digo, en el con la experiencia que tengo del plan Ceibal, si usted me pregunta a mí si eso se va a entregar durante un periodo de 3-4 años, el presupuesto anual de eso va a estar menos probablemente que 10 millones de dólares anuales.
Pero no, pero iba a otros detalles
del aterrizaje. El soporte, el servicio técnico y una cantidad de otras herramientas.
No, iba a otros detalles, por ejemplo, es vital, por todo lo que usted acaba de explicar, que esas tablets tengan conexión a Internet. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿La conexión a Internet será gratuita?
Hoy en día hay un plan que se llama Universal Hogares, que le da en forma gratuita a todos los hogares de Uruguay Internet hasta 2 gigabytes de bajada. O sea, para empezar, eso ya existe hoy y cada día más gente se conecta a Internet en Uruguay, y obviamente va a haber que hacer una campaña más masiva para mayor conectividad a Internet. Hoy en día la tecnología de tablets está encaminada a que la gran mayoría de las tablets en los próximos años vengan ya con chip 3G, incluido al mismo precio que sin chip 3G. Pero eso es un tema de hacia dónde va la tendencia de la industria de las tabletas. Dice, van a 7-8 pulgadas como estándar, y incluir en el precio actual de las tablets el chip 3G, lo que permite además una serie de otros beneficios. O sea, desde el punto de vista de la solución tecnológica, estamos en un mundo privilegiado en Uruguay, donde tenemos conectividad, tenemos conectividad física, conectividad celular, conectividad Wi-Fi, o sea...
Después está el requerimiento de... algunos gastos, ¿no? Por ejemplo, usted hablaba de las aplicaciones. Netflix, para poder ver películas. Netflix está, claro, muy interesante, muy útil, pero tiene una mensualidad de $7.99. Y es un ejemplo nada más, ¿no?
A ver, pero Uruguay es el país que va a poner todos los programas primero. Me hace acordar nuestras primeras discusiones sobre el plan Ceibal. Yo no me cabe la menor duda que hay una cantidad de dificultades para implementar nuevas ideas. Las nuevas ideas que se implementan es por eso. Y uno avanza. Si uno piensa, esto que estamos discutiendo hoy, y nos posicionamos en el 2025... En el 2025, todas las personas de 70 y pico de años en el Uruguay y en la mayoría de los países va a tener acceso a estas tecnologías, porque va a estar tan estandarizado como está estandarizado el aparato celular, digamos, que hoy está migrando del celular viejo a un celular inteligente. Todo lo que el país decide hacer es adelantarse a su momento en que las cosas pasan. Las cosas van a pasar, no es que la tecnología, porque todos los que hoy tienen 60 años van a tener 70 si están vivos dentro de 10 años, y la gente de 60 años hoy puede estar andando con su teléfono inteligente, con su computadora, porque ya está más insertada en el mundo tecnológico de lo que estaba hace 10 años también. Lo importante es avanzar en eso, porque prepara toda una cantidad de elementos de la economía y de la sociedad a estar adaptado. Que las historias clínicas estén en línea, que los remedios se puedan pedir en línea, que se pueda hablar en línea, es un factor muy importante. Pero pensemos en lo humano también. ¿Cuántos abuelos se van a sentar con sus nietos y los nietos le van a enseñar a sus abuelos cómo se hacen las cosas? También hay una cantidad de actividades que tiene dificultades, no le quepa la menor duda, Emiliano. Todos los proyectos nuevos en todos los países del mundo tienen dificultades, pero son superables. La emisión de contenidos digitales tipo Netflix, hay varias propuestas hoy, y hay varias propuestas que están ya llamando a ver que sean tomadas en cuenta como propuestas de emisión de contenido. Yo estoy sorprendido.
¿De qué estamos hablando? ¿De que el Estado haría un contrato, por ejemplo, no, con Netflix para que todas estas tablets de los jubilados pudieran acceder gratuitamente?
Haga contrato con proveedores y haga contrato con las compañías que proveen contenido, a ver bajo qué precio de contenido hay, qué tipo de servicios. Yo estoy sorprendido en mi teléfono celular último que tengo, que tengo un servicio por el cual por 80 pesos puedo mirar una película. Yo no lo había visto en los celulares. Hoy por una cantidad de plata se podía ver el mundial, si no me equivoco eran 600 pesos el mundial. O sea, el mundo va cambiando. A mí no me cabe la menor duda que para 400.000 usuarios probablemente muchos de los prestadores de contenido de películas estarán dispuestos a negociar con el Estado esa situación.
¿Cómo funcionaría concretamente el botón de pánico del que habló el doctor Vázquez? Y que también dio pie a la polémica con la oposición, porque dicen desde el grupo Alianza Nacional que cuando Jorge Larrañaga habló de instalar un botón de pánico en cada casa, él fue objeto de burlas.
Pero separemos cosas, yo no voy a hablar de lo demás. Hoy en día hay ya teleasistencia que el BPS le da a sus usuarios a través de un sistema que tiene. El botón de pánico o un botón de asistencia, cuando usted tiene un dispositivo digital, es muy sencillo porque, digamos, es apretar un aplicativo donde suena y vuelve y lo atiende una persona. Digamos, en este momento hay un nuevo aplicativo para celulares que se llama Yo, que lo único que tiene como aplicativo es que usted aprieta un botón y es un mensaje que el otro recibe sin tener que digitar nada. O sea, si va a llegar tarde a casa Emiliano, aprieta el botón ese y entonces la esposa sabe voy a llegar tarde, porque es una única respuesta. Y tiene ya no sé cuántos millones de usuarios y es gratuito. O sea, el botón de pánico o un botón de alerta o un botón de llamar a un call center es una cosa trivial dentro del mundo de la tecnología. Ahora, que hay que tener atrás de un botón de pánico un call center que atiende a los usuarios, no me cabe la menor duda, y eso es un servicio que hay que dar para atender una cantidad de actividades, pero no es algo tan nuevo. Ustedes no sé si recuerdan que había una serie de servicios para la tercera edad que iba colgado, si se sentía mal apretaba un botón y venía la emergencia. Eso es un servicio que se vendía hace 15 años atrás ya en este país y en otros países.
De todos modos, por lo que usted mismo cuenta, aparte de todo lo que hemos charlado, acá se va a necesitar un servicio de soporte, un servicio de formación, de asesoramiento al tenedor de la tablet a propósito de cómo aprovecharla.
Pero no hay ninguna duda, los mejores asesores de cómo tener la tablet van a ser los nietos. Y va a ser extremadamente lindo ver a los nietos enseñándole a los abuelos, perdiendo la paciencia con los abuelos. Y cuando me refiero a nietos, hablo de 10 años como de 25 años, ¿okay? Pero que esto requiere una organización que lo soporte, no me cabe la menor duda, pero hay muchas organizaciones sobre las que pueden hoy en el Uruguay asumir este trabajo, porque no es lo que yo quiero transmitir, y lo que a mí me da la sensación es que no tiene sentido banalizar, bastardizar una discusión, bromeando de los ancianos, bromeando de los viejos, bromeando de los jubilados. ¿Por qué? Porque son personas tan válidas como todos nosotros, o sea, yo ya soy jubilado por la Caja de Profesionales Universitarios, y que pueden tener una cantidad de actividades, y lo que tenemos que hacer es facilitársela, que obviamente eso va a tener que tener soporte, va a tener soporte, va a tener complejidades, como tiene todo complejidades, pero qué mejor que alguien, no sé, que pueda realizar un trámite desde su casa, o pueda mirar una película desde su casa, o pueda hablar con su nieto o bisnieto que está en el exterior a través de la tableta.
Y por último, por hoy, porque si yo me guío por las preguntas que tengo de los oyentes, tenemos que seguir un par de horas más. Una última pregunta que llega en este momento casualmente, pero ha venido en otros mensajes anteriores. ¿Por qué no suben primero las jubilaciones? Dice Ernesto. Y claro, eso remite, por ejemplo, a planteos que la propia ONAJPU, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, le ha hecho al presidente Tabaré Vázquez, a propósito de su eventual nuevo gobierno, que las jubilaciones mínimas, que hoy andan en 7.000 pesos, deberían pasar a 12.000 nominales.
Sí, pero a ver, separemos los problemas. ¿Usted se acuerda cuánto valía una jubilación hace 9 años atrás? Valía mucho menos que los 7.000 pesos ajustados por inflación. Ha habido un incremento real de la pasividad muy importante por un trabajo muy fuerte que ha hecho el BPS. Y ha subido muchísimo. Eran 2.000 pesos en algunos casos las jubilaciones mínimas, 3.000 pesos. Hoy están en un valor mucho más alto. Esto me hace acordar cuando empezamos a discutir el tema del plan Ceibal y empezó. ¿Por qué no arreglan las escuelas en vez de dar computadoras? ¿Por qué no aumentan los salarios en vez? A ver, hay que hacer muchas cosas a la vez. Esto es una solución a una serie de problemas que son distintos que el problema del precio de la del valor de la jubilación. Pero hay que resolverlo el problema. O sea, nosotros tenemos que tener una sociedad integrada, nosotros tenemos que tener a toda la sociedad recibiendo los mismos beneficios y no segmentar la sociedad de acuerdo a edad o situación económica de la persona. Y ese es un trabajo diferente que el trabajo a mejorar las jubilaciones. Y hay que trabajar en las dos, pero no hay que postergar una por la otra.
Ingeniero Miguel Brachner, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva, sus primeras respuestas. Le mando todos los mensajes
como
de los oyentes.
Como siempre, con mucho
y
gusto.
Si es posible, incluso después tenemos respuestas suyas a las consultas que no hayan estado al aire.
Ok, con muchísimo gusto y muchas gracias por llamarme, Emiliano.
Hasta pronto.
Hasta ahora.